¿Te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Bueno, seguro que esto tiene una explicación y un día lo vamos a resolver, pero en todo caso, mensaje para la gente curiosa. Una vez informados ya con el boletín de las 3, 2 en Canarias, no te despegues de la radio en la próxima hora, porque resolvemos cuestiones que seguro alguna vez te han asaltado. A ver, dependiendo de dónde hayas pasado tus vacaciones este verano, o incluso desde donde todavía te encuentres de vacaciones, seguro que has sufrido más o menos las consecuencias de la llegada de lo que se denomina el alga asiática. A ver, parece que se trata de un alga que está afectando al sector de la pesca y al sector turístico de muchos municipios del Mediterráneo, ¿verdad, Mónica?
Sí, Adolfo, de hecho, el alga asiática se viene detectando desde hace años en playas de Cádiz, del campo de Gibraltar, de la provincia de Málaga, en playas también de Alicante, de Murcia, de Cataluña, incluso se ha detectado en el puerto de Bilbao. Y no solo aquí, también en el norte de Marruecos, en el litoral de Sicilia, en la costa francesa de Marsella o en las islas portuguesas de Madeira y las Azores. La pregunta que nos hacemos esta noche es ¿cómo llegó hasta aquí esta alga invasora y por qué es tan complicada la gestión de este problema? ¿Por qué no se consigue acabar con ella?
Vamos a saludar a la investigadora de la Universidad de Málaga. Es directora de la cátedra UNIA UICN de Conservación de la Naturaleza. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Ficología, dedicada al estudio de las algas. Por tanto, alguien con criterio para contestar a las preguntas. María Altamirano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Alonso.
Buenas noches y bienvenida a Copia. Oiga, lo primero, ¿cómo llegó hasta las costas españolas este alga considerada exótica que supongo que por su nombre debe venir de Asia, ¿no?
Pues sí, efectivamente. El área nativa de distribución de Ruroteris okamurae son las costas asiáticas del Pacífico, en China, Corea, Japón, Vietnam. Una especie que por sus propios medios obviamente no podría haber llegado hasta el mar Mediterráneo. No se puede señalar a ciencia cierta, ¿no?, cuál es el culpable, eso nunca lo sabremos, pero sí que podemos tirar de ciencia y saber que la mayoría de las especies invasoras marinas utilizan o bien los cultivos marinos o bien los vectores de transporte marítimo. En este caso nosotros sospechamos que en el estrecho de Gibraltar la especie ha podido introducirse por medio de las aguas de lastre, es decir, un barco de procedencia de áreas nativas de la especie, como he dicho, en las costas del Pacífico, y que ha traído en esas aguas de lastre, que las ha liberado en cualquier puerto que tenemos nosotros en el estrecho, el puerto de Algeciras o en el puerto de Tangermet, y a partir de ahí pues ya empezarían a funcionar otros mecanismos de dispersión locales que han hecho que la especie ya pues esté corriendo.
Oiga, ¿el agua de lastre, que es un agua que termina acumulando los barcos?
El agua de lastre es el agua que utilizan los barcos para mantener una flotabilidad adecuada. Es un peso gratuito, ¿no?, o barato que utilizan los barcos pues en función del peso que lleven para mantener una flotabilidad que garantice la seguridad de la embarcación.
Entiendo. O sea, por tanto, se coge el agua para ayudar a la flotabilidad y luego se suelta en un puerto y ahí en ese agua es donde ha podido venir el alga. Oiga, usted y yo estamos hablando de una especie invasora. ¿Esto quiere decir que está provocando daños, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué daños nos está ocasionando?
Claro. Bueno, primero habría que señalar, porque muchas veces se confunde el término de especie invasora y especie exótica. Una especie invasora antes es una especie exótica, es decir, es una especie que no debería de estar aquí, que ha llegado mediado por la actividad humana y se convierte en invasora en el momento en que empieza a producir un impacto. El epíteto de invasora tiene una importancia muy grande porque debería desencadenar una serie de respuestas por parte de la administración. Se incluyen catálogos regulados por normativas como reales decretos, y eso es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso estamos en el caso de una especie invasora que, a diferencia de las anteriores, hay que recordar que Rugulosteri es la cuarta especie de alga invasora en nuestras costas, no es la primera, pero se distingue de las otras en que los impactos están afectando a la sociedad en su conjunto. Y en un caso muy señalado, a un sector que ya de por sí suele estar bastante afectado, que es el sector pesquero. Por lo tanto, es una especie que produce impactos ambientales importantes, y ahora pondré un ejemplo para poder imaginar cuál es el impacto ambiental que produce, e impactos socioeconómicos, como bien habéis comentado al inicio del programa, que son las arribazones en las playas, la gestión de la limpieza de playas y luego el sector pesquero. Y estamos hablando de impactos económicos millonarios.
Hablaba de un impacto medioambiental que quería significar como ejemplo. ¿A qué se estaba refiriendo?
Sí. Pues a mí me gusta mucho poner el ejemplo, precisamente la semana pasada estuvimos buceando en un sitio afectado por Rugulopteryx y uno sale siempre entristecido, ¿no? Es como si en un parque nacional, yo hablo de mi tierra, de Málaga, como si el Parque Nacional Sierra de las Nieves, el más reciente de todos los españoles, se provocara un incendio, todo se barriera por completo y cuando rebrota, solamente rebrota una especie. La pérdida de biodiversidad es dramática, absoluta. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras aguas. Uno mete la cabeza y donde antes habían bosques marinos tremendamente ricos en diversidad, ahora solamente hay una especie, solamente está ella. Es triste. Además, el agua empieza a ponerse más turbia, aparece mucha alga en suspensión y la pérdida es sin precedentes en este caso. No ha habido ningún caso de una especie invasora con un impacto ambiental como esta.
A ver, Mónica, a ver si nos puedes sacar un poco de este ambiente negativo en el que estamos.
Sí, profesora, vamos a intentar darle la vuelta al problema, convertirlo en una fortaleza. ¿Eso sería posible, por ejemplo? ¿Y si nos convertimos en los principales manipuladores y exportadores del alga o lo tratamos para comerla, para hacer compost, para hacer cremas? ¿Esto sería posible?
Bueno, aunque no es mi tema, yo soy botánica, ¿no? Sí que tengo que controlar la normativa, ¿no?, relacionada con las especies invasoras. Rugulosteryx ocamurae no solamente es considerada una especie invasora a nivel de España, sino que es la primera especie de alga incluida en el catálogo de especies de especial preocupación de la Unión Europea. Esto hace que la especie esté sometida a dos reglamentos, nuestro Real Decreto y el Reglamento Europeo. Y en ambas normativas se prohíbe expresamente el uso comercial de una especie invasora. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos como un recurso una especie invasora, ¿quién va a tener interés en parar su proliferación, ¿no? Pero sí que hay una realidad y es la demanda social de qué hacer con esta gran cantidad de biomasa que aparece en nuestras costas. Entonces, yo creo que el reto al que se enfrentan las administraciones es grande. ¿Cómo cumplir la normativa, pero escuchar además esa demanda social? La propuesta debería de ser que el control quede de manos de la administración, que sea la encargada de retirarla y de garantizar que la biomasa no tiene capacidad de proliferación y en ese momento ponerla a disposición de aquel que tenga interés en sacarle un provecho. Obviamente, yo podría decir que todas las especies marinas pueden tener un potencial biotecnológico si se estudia. Y de hecho, ahora mismo hay muchos estudios científicos que señalan a Rugulosteryx como potencial productora de sustancias que puedan tener una actividad, por ejemplo, antibacteriana, que pueda servir como compost. Lo que hay que ver es si pudiera haber alguna empresa que estuviera interesada en comercializarla. Y si el producto que se va a comercializar es un producto que no existe actualmente en el mercado y que la producción a partir de Rugulosteryx sea más barata que la producción de otra manera, ¿no? Hay que entender que la Rugulosteryx que se coge de las playas viene con muchísima arena y con muchísima sal. Por lo tanto, hay que lavarla con un producto que es el agua dulce, que en nuestras costas mediterráneas ya de por sí es un producto casi de lujo, ¿no? Entonces, la realidad es que potencialmente puede tener un uso biotecnológico, pero hay que casarlo con la normativa legal y ver si realmente es un producto con un interés económico más allá de los prototipos que se están ensayando.
Bueno, de hecho tengo entendido que en primavera os vais a juntar un grupo de expertos para hablar y abordar este problema que afecta a la Unión Europea. Me refiero a una especie de congreso o reunión internacional con expertos y científicos de toda la Unión, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por sacar este tema. Desde la cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza, la cual dirijo, pues estamos organizando el primer workshop internacional en la especie, que queremos que sea un foro de intercambio de información científica, pero que tiene especial interés que llegue a los gestores del problema. Es decir, para nosotros es muy importante que se sienten los científicos y los responsables de la toma de decisiones de qué hacer, sobre todo en materia de prevención de la dispersión de esta especie y en la mitigación del impacto. El workshop queremos que, bueno, de hecho ya han confirmado su asistencia, pues investigadores, como habéis dicho, de las Islas Macaronésicas, no solamente de Canarias, sino también las Islas Portuguesas, de Francia, de Italia, de Marruecos, para que todos aunemos la información que tengamos y se la demos a estos gestores para que intenten encontrar la manera, no solamente de cómo controlar esta especie, sino pensar y aprender de esta especie para las que están por venir. Porque mientras no controlemos las vías de introducción de esas especies, estas seguirán llegando. Y detrás de Regulus, pues desafortunadamente vendrá otra. Deberíamos de aprender de esta para evitar que vuelva a pasar.
Bueno, en todo caso, como este programa tiene toda la intención de llegar hasta la primavera de 2025, Mónica, quedamos comprometidos en llamar a María Altamirano y que nos cuente cuáles han sido las conclusiones de ese encuentro de
Por
científicos.
supuestísimo, comprometido quedamos.
Muy bien, María, pues hemos hablado de la Ruborosterix, coño, que tiene nombre de miembro de una aldea gala, de Asteris y
Totalmente.
Obelis, y mira que es motivo de preocupación y es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio, porque fíjate los daños que está generando en el fondo de nuestras aguas, ¿no? María, gracias por atenderme. En primavera nos encontramos. Un beso muy fuerte. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por el interés. Adiós.
At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you
adore. Qué grande, qué bien suena. Él es Nat King Cole.
Is all that I can give to you, love. Is more than just a game for two.
Hablando de nombres propios, seguro que te suenan Jorge Javier, Belén, Lidia, Kiko, Mila o Chelo. Hablamos de personajes indispensables de la historia de la tele en este país, que durante 14 años han formado parte de uno de los programas más conocidos, incluso para aquellos que dicen que nunca lo han visto. Naturalmente, te estoy hablando de
Sálvame, ven nadando a mí.
Efectivamente, Sálvame. Una mujer que lo conoce muy bien desde su nacimiento, que ha estado muy cerquita de los protagonistas, ha sido Esther Mucientes, la responsable de la sección de tele del diario El Mundo. Esther, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. He leído que Sálvame surge, diríamos, como por casualidad, como programa de relleno. ¿Quiénes fueron los padres de la criatura y por qué se puso en marcha?
Bueno, los padres de la criatura fueron Paolo Basile, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores de la ya extinta fábrica de la tele. Paolo les pide que hagan un programa en el late night, para completar, digamos, los realities en aquel entonces Supervivientes.
Cuando dices late night, ¿qué exactamente qué quiere decir eso?
Pues después del prime time, es decir, antes eran pasadas las 12 de la noche, ahora podemos estar hablando de las 2 de la mañana, pero pero entonces eran las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche. Y para que comentaran el reality simplemente, y entonces, bueno, pues ellos crean un programa que se llama Golfo, ahí empieza la andadura de Sálvame. Eso triunfa, nos esperan los resultados de audiencia que hicieron, más de un 24% a esa hora de la noche, y entonces Paolo Basile dice, oye, esto tiene que ir en otra franja, y hay que replantearlo, y nace Sálvame.
Fíjate que cuando hablamos de Sálvame me viene a la memoria Tómbola, Aquí hay tomate, Dónde estás corazón, Salsa rosa, en fin, todos programas, muchos de información de sociedad. ¿Por qué Sálvame rompió moldes y se convirtió en el número uno? ¿Por qué de su éxito?
Pues es verdad que todos los que has nombrado son sus abuelos, porque bebe mucho Sálvame de esos programas. Pero es verdad que Sálvame hizo una cosa que hasta ahora no se había hecho en la televisión, que es convertir a los personajes que se supone que estaban ahí presentando o colaborando, les convirtió en personajes de reality diario durante 5 horas. O sea, ellos eran periodistas, colaboradores, los presentadores, y de repente se convirtieron en personajes. Absolutamente, se hablaba de sus vidas, se hablaba de sus broncas, se veían sus broncas, se veían sus desgracias, se veían sus risas, se veía todo, todo. Hasta se veía cuando iban al cuarto de baño o cuando tenían que hacerse una prueba de embarazo en directo.
Qué bueno.
Y ese creo que fue el éxito.
¿De dónde salen? ¿De dónde sale Belén? ¿De dónde sale Kiko? Porque, por ejemplo, Lidia sí le conocíamos, Jorge Javier venía del tomate, bueno, Mila probablemente por su relación conyugal con el famoso tenista Santana, pero ¿de dónde salen Belén? ¿De dónde sale Kiko? ¿De dónde salen todos estos personajes?
Pues ellos salen, bueno, Kiko, en el caso de Kiko Hernández, Kiko Matamoros, incluso también Lidia, aunque tenía su carrera como periodista del corazón, salen de A tu lado. Ellos estaban en A tu lado, que era el programa que había en la sobremesa, bueno, por las tardes, donde, bueno, empezó como una especie de diario de Patricia, pero fue evolucionando a más una mesa de corazón donde se sentaban todos ellos. Entonces, cuando acaba ese programa, ocupa su franja Sálvame y acogen a muchos de esos colaboradores que estaban ahí.
Pero Belén y Kiko Matamoros ya eran colaboradores de ahí.
No, Belén y Kiko no estaban. Belén y Kiko Matamoros sí. En la que no estaba era Belén. Belén, bueno, Belén nace, vamos a ver, todos sabemos la historia de Belén, nace de su relación con Jesús Lindubrí, que se convierte en la princesa del pueblo, en el personaje del corazón de aquellos años, de los principios del 2000. Y bueno, pues la fábrica de la tele la ficha como colaboradora porque tener a Belén en televisión, en un programa en directo, suponía en aquel momento un dato de audiencia espectacular. Y eso era cuando iba a un Salsa Rosa. Pues imagina si iba todos los días a un programa diario.
Bueno, de hecho, la experiencia lo ha demostrado. Ahora te ruego, por favor, que me contestes con un sí o con un no. Y, naturalmente, si tienes que matizar algo, hazlo con absoluta libertad. ¿El programa tenía algún tipo de guión o hilo conductor o se dejaba a ver por dónde salía cada uno?
Al principio sí, luego tenían una escaleta, luego pasó a ser una escaleta y que en los últimos años ni escaleta, se la saltaban completamente.
La jungla, ¿no? Total, ¿no? Oye,
eso es.
La llegada de Jorge Javier marcó un antes y un después de Sálvame. Es decir, si él no se hubiera puesto al frente, ¿tú crees que el éxito conseguido nunca hubiera sido tanto?
Bueno, se demostró. Yo creo que sin Jorge no hubiera existido Sálvame.
Bien, entre los colaboradores de Sálvame, destaca, sin duda, la princesa del pueblo, Belén Esteban. Me dices que ella llega al programa como consecuencia de la relación, bueno, conyugal que tuvo con el torero, con Jesulín, ¿no?
Llega como el gran personaje del corazón. Ya no estaba, o sea, ya no tenía, ya estaba separada de Jesulín, ya había todos los problemas que tuvieron, pero sí llega como la estrella de los personajes del corazón.
¿Qué es de Belén ahora? ¿Está desaparecida?
No, está, bueno, la fábrica de la tele se ha reconvertido en Fabricantes Estudio y está, bueno, en el canal Ten, en YouTube y en Twitch, con el programa Ni que fuéramos, que es una especie de Sálvame, pero en otro tipo de canal. Entonces, allí están todos, casi todos, está los Kikos, está Lidia, está Chelo, está Belén, está María Patiño, y bueno, hacen lo que hacían en Sálvame, pero ahora digamos que sin ninguna restricción, si es que en algún momento tuvieron alguna.
Bueno, Sálvame ha sido una fábrica de polémicas durante 14 años.
Una cosa es criticar y otra cosa es tirar por suelo a una persona como muchos de aquí hicieron.
Eso no hicimos nunca.
¿Perdona?
¿A que no?
Perdón. Se tiene que ir a una autonómica. ¡Esperpento!
Que vamos a acabar mal, que vamos a acabar mal.
Pero vamos a dejar el tema.
Lo de Belén Esteban es que es, incluso en el tono de voz, es de una personalidad arrolladora. La escuchas e inmediatamente la identificas. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la polémica más sonada, la que más repercusión ha tenido a lo largo de la historia del programa?
Uf, es que elegir es como, o sea, elegir una polémica de Sálvame es como elegir el actor que más merecido tenía un Oscar, ¿no? Yo creo que, bueno, de los primeros años la más polémica fue la pelea entre Pipi Estrada y Jimmy Jiménez Arnau. Aquello supuso un antes y un después en Sálvame, y fíjate que fue en los inicios. Cuando se vio cómo llegaron a las manos, cómo se pegaron.
Perdona, ¿en directo? ¿Pero se vio eso?
En directo. Sí, en directo, en los pasillos, digamos, de Mediaset. Bueno, pues allí tuvieron una pelea impresionante. Se fueron a publicidad. Pero cuando volvieron, pues uno estaba en el suelo, uno había resultado lesionado, otro tenía un golpe en la cara. Yo creo que esa fue de las peores. Y luego yo creo que todo lo vivido con Isabel Pantoja. Todos esos momentos de Jorge Javier dirigiéndose a ella cuando había una mala relación y después cuando había una buena, yo creo que eso también marcó mucho, mucho el programa. Pero yo, si me tuviera que quedar con alguna, me quedaba con la de Jimmy y Pipi.
Bueno, es que realmente este programa da, bueno, entre otras cosas, para escribir un libro, ¿no? Porque te voy a preguntar sobre un asunto que te ruego, por favor, apelo a tu capacidad de síntesis, a que seas lo más clara posible y lo más breve posible. Incluso he leído que hubo una trama de espionaje que la policía llamó Operación Luna, en la que estuvo implicado el programa. ¿Qué es lo que pasó?
Voy a dar nada, tres detalles. Esto es un día en una comisaría de la policía, están viendo el programa, Mila está dando una información en el programa y de repente los policías que lo estaban viendo dicen, oye, esta señora está dando unos datos que solo ha podido acceder a través de nuestros archivos. A partir de ahí se abre una investigación que en un principio implica a muy pocos famosos, pero que luego la pelota se va haciendo cada vez más grande porque, claro, cuando se va descubriendo que efectivamente un policía pasaba información de los archivos al periodista Gustavo González, pues son muchos los famosos que se personan en la causa para que se investigue si también han sido investigados. Y bueno, fíjate lo largo que ha sido este verano cuando el juez ha cerrado la instrucción.
Ahora vendrá el juicio, ¿no?
Efectivamente, ahora vendrá el juicio, eso es.
O sea, resumiendo, es un poli que se encarga de filtrar información sobre personajes populares a uno de los colaboradores de Sálvame, previo pago del importe, ¿no?
Eso es, esa es la causa, sí.
Todo eso presuntamente, ya veremos luego en el juicio.
En lo que acaba.
Opinión, porque claro, en fin, además de que eres la responsable de la sección de la tele del diario El Mundo, Esther Mucientes, has escrito el libro, por tanto creo que estás perfectamente autorizada a contestar la siguiente pregunta. En mi opinión, Sálvame, de alguna manera, cambió el formato de hacer televisión de entretenimiento. Programas de entretenimiento con un carácter muy concreto donde había millones de seguidores. ¿Cuál fue el secreto, en tu opinión?
Pues yo creo que el secreto fue que se mostraban tal cual eran. No había, para lo bueno y para lo malo, no había ningún tipo de digamos neblina entre el espectador y ellos. Ellos se mostraban como eran, y el espectador se sentía muy identificado con ellos, tanto para mal como para bien, porque aquí tanto los que la han criticado como los que lo han alabado, quiere decir que lo han visto, con lo cual, bueno, pues también se sentían identificados de alguna manera. Y yo creo que esa fue la clave de su éxito. Y luego, por supuesto, ocupar una franja que durante mucho tiempo fueron muchas horas de televisión. 5 horas de televisión al principio, en algún momento cualquiera entraba a verlo.
¿Han ganado mucha pasta los colaboradores?
Sí, sí.
¿Mucho dinero?
Sí, yo no sé las cantidades exactas, pero sí, han ganado
como
en la época
como Broncano
Mediaset.
Como Broncano en televisión española, no, tanto no, ¿no?
No creo. No, pero sí, se han ganado. A ver, era un programa que daba mucho dinero. Había mucha publicidad. Ya no solo la publicidad de los anuncios, sino toda la publicidad que había dentro del programa. Y sí, sí, han ganado. Y además era la joya de la corona de la fórmula televisiva de Paolo Basile.
El 23 de junio del año 2023 se emite el último programa, a pesar de que seguía dando grandes datos de audiencia. ¿Por qué deciden acabar con el programa a pesar del éxito tenido anteriormente y el que tenía en ese momento?
Bueno, es que nunca fue un motivo de audiencias. El verdadero motivo fue la marcha de Basile. Basile era el protector del programa y el protector de la fábrica de la tele, de sus productores. De hecho, hay una frase que lo identifica, que él le decía: vosotros traerme audiencia y del resto me encargo yo. Cuando Basile se marcha, llega el nuevo consejero delegado, Alessandro Salem, llega con una orden muy clara, que es: hay que cambiar el modelo de televisión, el modelo que había creado Paolo Basile, porque ya no estaba funcionando. Y lo he dicho antes, la joya de la corona de ese modelo era Sálvame, con lo cual lo primero que tenía que terminar era Sálvame. Y por eso acabaron con, vamos, por eso terminó Sálvame. Lo único que luego, pues, no se hicieron las cosas como se querrían haber hecho en un inicio.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues, la intención era que ellos, Mediaset, comunicara a la fábrica el fin de Sálvame y luego ya se comunicara a la prensa y a los espectadores. El problema es que hubo una filtración que no, vamos, no vino ni de la nueva cúpula de Mediaset ni de comunicación. Fue una filtración a otro medio de comunicación y entonces se publicó sin que Mediaset pudiera haberle comunicado todavía a la productora que se terminaba Sálvame. Entonces se enteraron en directo.
Wow. Wow, o sea que debo entender que Kiko, Chelo, Belén, Lidia se enteraron prácticamente por esa filtración periodística, ¿no?
Sí, porque nosotros teníamos El Mundo, teníamos la exclusiva y cuando supimos que se había filtrado lo publicamos y entonces en ese momento es cuando ellos se enteran en directo, además.
Entiendo.
Empiezan a recibir mensajes en su móvil. Con la URL de nuestra información. Y en ese momento se enteran.
Yo creo que ha quedado claro cuando Esther Mucientes habla de Basile, ha quedado claro que Basile era el consejero delegado, es decir, el tío que más mandaba en Telecinco en ese momento, ¿eh? Creo que eso ha quedado claro. Última cuestión. ¿Alguna vez volveremos a ver algo parecido en televisión, en tu opinión?
En la televisión actual, no. Yo creo que no. Ahora mismo no. Los consejeros delegados de los medios de comunicación tienen muy claro cuál es el camino que quieren seguir y en ese camino ahora mismo no entra un programa como Sálvame, donde el descontrol y la imposibilidad de retener, digamos, es imposible.
Si quieres saber más sobre este programa de televisión, Esther Mucientes ha publicado un libro, firma un libro con todo lujo de detalles. Su título, Por Sálvame, Mató, lo publica La Esfera de los Libros. Esther, te mando un beso muy fuerte, ha sido muy amable, gracias por atenderme a estas horas.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Ayo, Big Wave, what up to the mic? Small jam alongside JW, my bestie and your bestie, sit down.
party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiku ane, chaka mo fina anane, chaka mo fina ne.
Bueno, venimos de un largo proceso vacacional en nuestro país, los meses de junio, muy potente julio, potentísimo agosto, pero ojo porque dicen que septiembre también viene fuerte. Las reservas de hoteles empiezan a acercarse a cifras muy del verano. Bueno, pues como estamos todavía en vacaciones y como todavía estamos en verano, parece que cuando estamos en verano y en vacaciones, nuestros achaques, nuestros dolores, nuestras lesiones se vienen un poco abajo. Es decir, nuestra salud mental está relacionada con nuestra salud física y nuestra percepción del dolor. Da la impresión de que nos duelen menos las cosas cuando estamos de vacaciones. Para saber si es cierto, ¿por qué en vacaciones tenemos menos dolores y lesiones? Vamos a acudir a una especialista. Ella es Ana Galeote, es fisioterapeuta deportiva, es antropóloga, fundadora de Physio Butch. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Se puede asegurar que la sensación del dolor en parte está en nuestra mente, verdad?
Bueno, de hecho no en parte, es que el dolor está en nuestro cerebro, el dolor está en nuestro sistema nervioso central. De hecho, tal y como se define actualmente el dolor, se trata de una percepción subjetiva, es decir, que es una experiencia sensorial y emocional subjetiva a la persona y de hecho puede estar relacionada con un daño en el tejido, pero puede no estarlo, puede ser que sea un daño potencial en el tejido. ¿Qué pasa? Que es importante diferenciar entre dolor y nocicepción. Cuando hablamos de nocicepción, ahí sí que estamos hablando de esa actividad de nuestro sistema nervioso a nivel de las terminaciones, a nivel de la piel. Pero en sí el dolor es una percepción que se encuentra a nivel de nuestro sistema nervioso central.
Perfecto. Ana, ¿qué ocurre cuando comienzan las vacaciones para que tengamos la sensación de que desaparecen los dolores?
Pues para poder contestar esto es importante entender la relación que existe entre el dolor y el estrés crónico. Porque antes hablábamos de cómo el dolor está en nuestro cerebro, ¿no? Pero cómo llega ese estímulo nociceptivo de nuestra piel, por ejemplo, hasta nuestro cerebro. Cuando se realiza ese camino, primero existe una fase de modulación del dolor. Es decir, hasta que ese impulso llega a nuestro cerebro y nosotros lo procesamos y le damos un significado o lo vivimos como una experiencia, existe un proceso de modulación. De manera que esa información nociceptiva se regula. Eso hace que, por ejemplo, una falta de sueño hace que nosotros podamos sentir más dolor, porque en esa etapa de modulación no se reduce esa señal excitatoria.
Entiendo. Pedro, te escucha Ana Galeote.
Ana, buenas noches. Hablas de menos dolores, pero también parece que tenemos menos lesiones. Yo supongo que dependerá también de la actividad física que realicemos, ¿no?
Pues la actividad física es cierto que al final va a influir en nuestra probabilidad de lesionarnos, porque todas las lesiones a nivel musculoesquelético se pueden explicar, o la mayoría, a través de un abordaje más mecánico, ¿no? Un tejido tiene una capacidad de soportar X carga, si supero ese límite de tolerancia, me voy a lesionar. Pero es importante que lo entendamos de una manera un poquito más global, porque no se trata únicamente de la carga que tiene que soportar ese tejido, sino de la capacidad de manejar esa carga. Y por lo tanto, si yo estoy estresado, si no duermo bien, si no como bien, mis tejidos tampoco van a ser capaces de adaptarse igual de bien a esa carga externa. Y además, la calidad de mi tejido, es decir, la calidad de mis músculos, la calidad de mis tendones, de mis ligamentos, incluso de los huesos, esa densidad ósea, está muy relacionada con nuestro estrés.
¿Y qué papel juega en todo caso nuestra preparación física y el estado de nuestro cuerpo?
Uf, pues juega un papel tremendo, súper importante, porque al final tener una buena capacidad física nos hace más resilientes, nos permite adaptarnos mejor al medio, al deporte que vayamos a realizar, a cualquier demanda de nuestro entorno, a realizar cualquier tipo de tarea. Entonces, tener esa capacidad de ser más resilientes y de poder realizar más actividades hace que se reduzca la probabilidad de lesión por el mismo razonamiento que hablábamos antes, ¿no? Nuestros tejidos tienen una capacidad X de soportar una carga. Si yo soy más fuerte, si yo soy más resistente, si yo soy más flexible, pues al final puedo soportar esa carga, tengo muchísimas más herramientas y más estrategias motoras para enfrentarme a ella.
Por tanto, si estamos hablando de que en vacaciones nos lesionamos y parece que tenemos la sensación de tener menos dolores, podríamos plantearlo a la inversa. ¿Cuando terminan nuestras vacaciones somos más propensos a lesionarnos o que reaparezcan los dolores?
Pues no necesariamente. De hecho, un periodo de descanso en ese estrés crónico que tenemos en nuestro día a día nos puede venir muy bien, porque puede ser aquello que nuestro cuerpo necesita para poder recuperarse. De hecho, los atletas de alto rendimiento, cuando realizan pues una temporada de entrenamientos o de muchos partidos, van a necesitar ese descanso, ¿no? Entonces, no necesariamente a la vuelta vamos a lesionarnos más. De hecho, puede que estemos mejor preparados para enfrentarnos a esa dificultad o a ese obstáculo, pero sí que es verdad que a la vuelta, hablando de dolor, porque es importante diferenciar que no todos los dolores están relacionados con una lesión del tejido, cuando ese dolor crónico que experimenta la persona está relacionado con su estilo de vida, con su estrés crónico, pues sí que es normal que después de ese periodo de pausa y de vacaciones y volvamos a la rutina, ahí sí que volvamos a sentir ese dolor o vamos a darnos cuenta de que nos encontramos peor.
Bueno, ¿y qué nos aconseja para hacer que la vuelta a la rutina no sea un problema?
Pues yo creo que este abordaje ha de ser muy individual. Para ser honestos, si nosotros sentimos que en vacaciones nuestro estado físico mejora mucho, que nuestros dolores disminuyen, al final eso nos está diciendo que hay algo en nuestra vida que nos está afectando. Entonces, creo que lo más oportuno aquí sería reflexionar y darle a ese mensaje la importancia que merece, escuchar al cuerpo. ¿Qué nos está diciendo de nuestra vida diaria, de las elecciones que hemos hecho, de nuestro estilo de vida, de si hacemos actividad física, de cómo estamos comiendo, cómo estamos descansando, cuál es nuestra rutina laboral? Y creo que lo ideal sería en esa vuelta escucharnos y reflexionar sobre si necesitamos hacer algún cambio o no en nuestro estilo de vida para cuidar de nuestra salud.
Querida Ana Galeote, gracias por atendernos a esta hora. Un beso muy fuerte, gracias.
Muy buenas noches, Adolfo. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you would make my dream come true. Hey, for once in my life, I won't let sorrow hurt me.
Este año 2024 se cumplen 100 años de la primera emisión de radio en nuestro país. La luz roja se encendió por primera vez en Madrid, en el Paseo del Rey número 18, en el barrio de Príncipe Pío. Poco después, era difícil no encontrar un aparato de radio en las cocinas de media España.
Desde que mi abuela encendía la radio en la cocina todas las mañanas hasta que mi padre se acostaba escuchando los deportes, aquel aparato que entró en nuestras casas mucho antes que la televisión se pasaba encendido casi 24 horas al día.
Bueno, un siglo después de aquella primera emisión en la noche de Arjona, no solamente hacemos radio. Hoy además queremos hablar de radio y para ello tengo, en fin, la suerte de poder contar con el presidente de la Academia Española de la Radio. Querido Jorge Álvarez, muy buenas noches y bienvenido.
Pues muy buenas noches, amigo Adolfo. Un placer volver a hablar contigo.
¿Qué radio fue la primera en emitir en España? Porque he leído que ha habido como un cierto, bueno, no sé si llega a la categoría de polémica, pero ¿tenemos clara cuál fue la primera radio en emitir en España?
Pues sí, efectivamente siempre ha habido una cierta polémica, una controversia en este sentido, ¿no? Sobre todo, pues justamente aquella vez, la primera fue en el año 64, cuando se cumplía el 40 aniversario de pues las primeras emisiones de radio en España, porque como tú muy bien has apuntado, empezaron en el año 1924. Entonces, bueno, es una larga historia, la verdad, ¿eh? Yo precisamente estoy escribiendo un libro sobre el origen de Radio España y veremos que todo está muy concatenado. Te voy a concretar. Tú has dicho que es el Paseo del Rey número 18. Efectivamente, allí está instalada la fábrica de la empresa Radio Ibérica S.A., que era realmente una fábrica de construcción de material radioeléctrico, pero que justamente pues le habían puesto el nombre de Radio Ibérica, pero que no era una empresa de radiodifusión propiamente dicha. ¿Por qué? Porque todavía en aquella época, estamos hablando pues de principios de 1924, no había todavía concesiones de radio. De hecho, se estaba a través de la Conferencia Nacional de Telegrafías y Hilos, como así se llamaba la radiodifusión en un primer momento, Telegrafías y Hilos, porque adoptó el nombre de la empresa de Guillermo Marconi, que era la Wireless Telegraph, que viene a ser Telegrafías y Hilos. Entonces, en la radiodifusión se la llamaba Telegrafías y Hilos o Radiotelefonía. Y poco después ya sería adoptado el nombre radiodifusión. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, en aquella fábrica del Paseo del Rey, la compañía Radio Ibérica S.A. fabricaba aparatos receptores de radio con la marca Ibérica. Y para eso, pues necesitaba, para atraer compradores y poder vender, necesitaba hacer emisiones de radio en español, porque lo que llegaba en aquella época eran emisiones especialmente de Francia y de Inglaterra. Uh-huh. Entonces, claro, no había un atractivo para motivar la venta de receptores de radio. Entonces, esa fábrica, pues lo que hizo fue poner en marcha eso, una serie de aparatos de radio que comercializaba de la marca Radio Ibérica. Pero bueno, lo importante era que, como se vislumbraba ya que iba a haber concesiones de radio, precisamente a mediados de 1924 empezaron a hacer emisiones regulares, con la denominación Radio Ibérica. Y bueno, podría seguir contándote largo y tendido, pero bueno, sí, ¿no?
Ahí tenemos una idea clara de cuál fue la primera radio en emitir en España, por tanto, Radio España, Radio Ibérica. Y con motivo de este primer centenario, me consta que hay instituciones que están poniendo en pie algunas iniciativas. Y cuéntame alguna, me refiero incluso poniéndole a algunas plazas el nombre de Plaza de la Radio, ¿no?
Claro, es que a lo que voy. Cuando en junio de 1924 se aprueba el reglamento de radiodifusión, que era la Real Orden de 14 de junio, esa Real Orden incluía el reglamento por el cual ya se iba a permitir la concesión de las primeras licencias de radiodifusión. Y ahí está el quid de la cuestión. Las dos primeras entidades que solicitan concesión es la que luego sería Radio España y posteriormente Radio Barcelona. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando se otorgaron las primeras licencias no se hicieron ni a Radio España ni a Radio Barcelona. ¿Por qué? Porque jurídicamente no existían.
Claro.
Nadie iba a poner en marcha una empresa con la denominación Radio España o Radio Barcelona sin tener la seguridad de que le van a dar las licencias. Claro. Por tanto, las primeras licencias se otorgaron, por un lado, a una asociación de comerciantes catalana, que era la Asociación Nacional de Radiodifusión, y a esa se les adjudicó el indicativo profesional EAJ1. Y luego a tres particulares se les adjudicó el indicativo EAJ2.
Pero Jorge,
¿Sí? El EAJ1 se convirtió en Radio Barcelona y el EAJ2 en Radio España.
Entendido.
Pero luego,
Pero perdón, déjame la historia y vente un poco al presente. ¿Qué cosas sí. destacarías tú que están ocurriendo con motivo del primer centenario de la radio? Yo me refería, por ejemplo, a plazas que están poniendo el nombre de plazas y calles de la radio, ¿no? ¿Qué más cosas se están haciendo con motivo de este centenario?
Pues mira, para conmemorar este centenario del nacimiento de la radio en España, ya independientemente de cuál fuera la primera emisora, pero déjame apuntar rápidamente antes de lo siguiente. La primera emisora en inaugurarse oficialmente con licencia fue Radio España de Madrid, el 10 de noviembre de 1924. Y 4 días después se inauguró Radio Barcelona en la Plaza de Colón, de Barcelona, en el Hotel Colón, perdona. Bueno, el caso es que conmemorando el centenario de la radio en España, pues se han hecho una serie de actos por parte de, o se está promoviendo una serie de actos por parte de tanto la cadena SER, porque es titular de la licencia de EAJ1 de Radio Barcelona, y también por parte de Radio, que estamos también preparando actos. En concreto, uno de esos actos va a ser la dar nombre de Radio España a una plaza en Madrid Río. Eso es un acto muy importante porque por primera vez va a haber en una ciudad algo dedicado a la radio propiamente. Luego, pues también hay otro hecho importante, que es la Comisión Filatélica del Estado va a lanzar próximamente un sello conmemorativo del centenario de la radio, de las primeras radios autorizadas. También la Real Casa de Moneda va a lanzar en breve una moneda de colección de 10 euros conmemorativa del centenario de la radio en España.
Qué bueno, qué bueno. ¿La Academia de la Radio tiene algún acto, algún gran acto?
Precisamente la Academia de la Radio es la que está relanzando Radio España en este centenario, y la que consiguió en Naciones Unidas, en la reunión de la UNESCO, que este 2024 fuera declarado el año del centenario de la radio en el mundo. De hecho, el 13 de febrero pasado, el Día Mundial de la Radio, pues aquí en España la ONCE dedicó un cupón conmemorativo.
Correcto.
Al centenario de la radio en España.
Correcto.
Y te apunto dos cosas más. El 2 de noviembre... Próximo 2 de noviembre, Loterías y Apuestas del Estado también va a lanzar un billete conmemorativo del centenario de Radio España. Y el 10 de noviembre, la ONCE va a lanzar un cupón también conmemorativo de Radio España.
¡Qué bueno! Además coincidiendo exactamente con el día de mi cumpleaños, con lo cual lo tengo claro. ¿Así? El cupón de ese día de la radio de la ONCE, ese lo voy a conservar por mucho
tiempo.
Domingo
10 de noviembre, pues felicidades anticipadas.
Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte y muchas felicidades.
A todos los profesionales de la radio.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Aceptamos esta invitación para el ejercicio de memoria. Fíjate que una semana como esta, pero de 2023, la tierra temblaba con violencia al suroeste de la ciudad de Marrakech. Jorge Canosa es geólogo, viajaba en taxi por esa ciudad marroquí cuando se produjo este terremoto de 6,8 en la escala de Richter.
Lo que noté fue un movimiento súbito del taxi hacia los lados, como si alguien lo estuviese agitando, y miré el conductor y él iba hablando con nosotros, ¿no? Y me fijé que nada, que el volante que no lo había movido para nada.
Andrés, el temblor duró unos 20 segundos.
20 segundos, Arjona, casi nada. Ese es el tiempo que bastó para provocar graves daños. Mezquitas, casas, muros y construcciones milenarias no pudieron soportar el terremoto.
Ayer fue un día largo para todos, porque no pudimos dormir la mayor parte en nuestras habitaciones, al raso, y veías a cientos de personas durmiendo en la calle.
Pero la peor parte fue las pérdidas humanas. Casi 3.000 personas fallecieron y más de 5.000 resultaron heridas.
Se cumple un año de un terremoto de 6,8 grados registrado en Marrakech. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido, lento o incluso ni recuerdas esta noticia? Estamos haciendo un ejercicio de memoria para poner a prueba tu percepción del paso del tiempo, a ver si te acuerdas de un asunto relacionado con extraterrestres.
¡Hay que pararlos! ¡A mí me secuestraron los extraterrestres hace 10 años! ¡Me hicieron todo tipo de experimentos! ¡Hace años que nos estudian! ¡Buscan nuestros puntos débiles!
Bueno, nos situamos en el Congreso mexicano. Allí hace un año tenía lugar una inquietante presentación mundial, la de dos pequeños cuerpos que, según aseguraban científicos de ese país, no pertenecían a nuestro planeta.
Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre.
El momento no tuvo desperdicio. En pleno Congreso se exhibieron dos especies de cajas de madera tapadas por un cristal a través del que se veían dos diminutas momias blanquecinas con cabezas alargadas y con tres dedos. Bueno, según decían los encargados de dirigir el acto, los cuerpos habían sido encontrados en una mina peruana en 2017. Tenían una antigüedad de 1.000 años. Bueno, en ese momento los presentes y los internautas que seguían el acto online antes quedaron atónitos.
Bueno, y no es para menos, pero Arjona, como suele suceder en estos casos, pocos días después, una investigación desarrollada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú determinó que las figuras eran de reciente fabricación y estaban hechas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético.
¡Qué barbaridad! Bueno, hace un año que estas figuras eran presentadas en el Congreso mexicano. ¿Recuerdas de qué película es esta banda sonora? Nuestro último viaje en el tiempo no es al año pasado. Vamos a viajar hasta el año 2009, porque esta semana se cumplen 15 años de la muerte de uno de los protagonistas de la película Ghost. Me refiero a Patrick Swayze, ¿lo recuerdas?
Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. El hombre que me mató ha entrado en nuestro apartamento y va a volver, así que tienes que avisarla.
¿Y qué te hace pensar que a mí va a creerme?
Solo tienes que llamarla por teléfono.
¿Qué hora? ¡Que nos vamos!
¡Hey!
¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Ponemos el punto y final al programa. Naturalmente la radio pone el punto y seguido, poniendo las calles. Herrera, Carlos, y nosotros volvemos dentro de una semana. Y por cierto, esta semana queremos levantar una pancarta que diga muy claro que hay que defender la alegría. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría. Defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos. discos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte. Defender la del rayo y la melancolía de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría con una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas. Y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable. Defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos. Del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.